Un momento para ti. Un programa creado para escoitarche, para mellorar o teu día a día a través do crecemento persoal. Todos los martes en directo a 1:30 PM en Radio Oleiros. Nelly Baldomir tratará de axudarche a ser un pouquiño máis feliz. Non o esquezas, todos los martes a 1:30 PM, un momento para ti.
Ola, son Nelly Baldomir. Douche a benvida ao teu programa, o noso programa, Un Momento para Ti. Dende aquí, anímoche a crear teu espazo en Radio Oleiros. Un Momento para Ti abre a súa sintonía para compartir vida o teu día a día todos os martes en directo de 1:30 ás 2:30 da tarde. Tamén en diferido ás 11 PM. E por si non tiveches a oportunidade de escoitarnos na nosa páxina web www.oleiros.org, no apartado de comunicación, radio e podcast do programa, poderás baixalo e escoitalo o día e a hora que prefiras. Tamén brindámosche o correo electrónico momentoradio@gmail.com. Envíanos a túa pregunta, contestarei na antena. Participa, fai teu este programa. Chama ao 981-631078. Contanos a túa historia, a túa circunstancia, a túa dúbida, e atoparemos dende aquí ese momento só para ti. Interésanos todo o que necesitas contar, dicir o teu descontento, a túa ledicia, por que suspiras, que soñas. Aquí estamos, tratando de desarrollar conciencia, de iluminar nuestra vida con un estado de presencia, una presencia que ya nos resulta imprescindible para vivir una vida auténtica, una vida, valga la redundancia, llena de vida. Y para ello hoy vamos a iniciar una serie de programas sobre la autoestima, porque considero que este es un tema que afecta en gran medida a muchas personas. El valor de una vida humana es que existe para sobrevivir. Hemos soportado el dolor de muchas cosas, de muchas situaciones, y hemos vivido y conocido tanto la esperanza como el temor, el afecto, la pérdida, el deseo y la decepción. Algunas de nuestras estrategias han fracasado, otras no. Algunas han funcionado a corto plazo, pero han causado un gran malestar a largo plazo. No importa, estamos intentando vivir y esa es nuestra valía. A pesar de las dificultades, seguimos intentándolo porque nuestra valía es nuestra humanidad. Y esta humanidad se representa muy bien en la persona que tenemos hoy aquí invitada en nuestras ondas, Lupe Pena. ¿Cómo estás, Lupe? Hola, bienvenida.
Buenas tardes. Gracias.
Pues estamos aquí porque Lupe ha hecho un gran trabajo interior. Pues sí, que se sigue además intentándolo, no porque no haya llegado a buen término, sino que nunca hay término. Eso es lo que sucede en esto del crecimiento personal y la autoestima. Entonces, con tu permiso, Lupe, voy a empezar a, sobre todo, a definir un poquito qué es la autoestima. Pues la autoestima son esos sentimientos que nos profesamos, es ese cómo nos sentimos con nuestros comportamientos. ¿Estoy conforme con esto, con qué acabo de hacer? ¿No lo estoy? ¿Con mis actitudes, con las habilidades que tengo, con los logros que he conseguido? También, ¿cómo me siento con los fracasos? es realmente el sentido de nuestra valía y el aprecio que nosotros nos tenemos a nosotros mismos. Se trata de una relación que vamos construyendo con nuestro yo a lo largo de los años, de toda la vida. Y esta relación está determinada por la manera en que hemos ido reaccionando ante las situaciones que se nos han ido presentando en la vida. Cuando somos demasiado exigentes con nosotros mismos y no valoramos los logros que hemos alcanzado, es muy probable que terminemos desarrollando una baja autoestima. A mí me gusta mucho decir que la baja autoestima viene de la infancia. Es cierto que viene de muchas partes también, pero fundamentalmente quisiera transmitir que viene de una falta de afectividad en la infancia. Es decir, no te has sentido querido de niño, no te has sentido escuchado, atendido, no te han prestado la atención que necesitabas. Entonces era como, de alguna forma, era una forma de ignorarte, una forma de no atenderte lo suficiente en tu demanda, en la demanda de la demanda que puede tener un niño. Entonces, esa percepción de ese niño queda impresa, queda grabada. Y no es tanto los logros que no alcanzo hoy de adulto, que no alcanzo hoy de mayor, como esa falta de afectividad que tuve en mi infancia, la que me está provocando, generando una falta de autoestima. Entonces, a veces esa percepción inadecuada de nuestras capacidades y potencialidades, lo que sucede es que nos provoca una limitación, nos hace sentirnos limitados como personas y suele generar una profunda sensación de infelicidad. No es nada grato. Lupe, yo no sé si este comentario que acabo de hacer te resuena.
Sí, bastante. Me identifico totalmente con lo que acabas de contar. Y bueno, esto lo hemos trabajado tanto en terapias individuales como en los talleres, y poco a poco he ido aprendiendo y cambiando pues esos comportamientos que no para nada eran adecuados y que no me hacían estar bien.
En una primera instancia, Lupe, más que nada lo quiero comentar para los oyentes que a lo mejor no han podido acceder a los talleres de crecimiento personal o a las sesiones individuales o a una o cualquier forma de trabajo interior. En una primera instancia, ¿tú eras consciente de que había una baja autoestima o simplemente había una sensación de que me encuentro pues no bien, que hay una insatisfacción? ¿Y no te parabas a pensar de dónde venía?
A ver, yo desde niña he sido siempre bastante consciente. Lo que pasa que, pues, a lo mejor no lo llamaba autoestima, algo así, pero sí sentía que no me sentía bien y que, pues, que había cosas que no me gustaban, pues, comportamientos a lo mejor de mis padres hacia mí que no me gustaban, que entendía que no deberían ser así. Siendo una niña, pero
entendemos a veces que la perspectiva es la de un niño. Me estás hablando tu niña, es decir,
desde
una niña
la infancia.
A lo mejor se siente abandonada porque papá y mamá se van a trabajar simplemente. No necesariamente está pasando algo mucho peor, sino se van a trabajar, el niño, o en este caso tú, te podrías sentir desatendida, abandonada, o no sé cuál es la...
Sí, y a lo mejor haciéndolo explícito, pues no encontrabas a lo mejor esa respuesta que tú necesitabas en ese momento. Entonces te sientes pues incomprendido y esas cosas a lo mejor no sabes gestionarlas bien.
¿Has aprendido entonces a gestionar?
Sí.
Bien. ¿Qué pasos, cuáles fueron tus primeros pasos en el crecimiento personal? ¿Cómo lo vivías desde el no saber? No desde la que sabes ahora, sino cuando empezabas inicialmente, tus primeros pasos de venir a individual, a una consulta.
A ver, yo me dejé guiar mucho por ti, la verdad. Desde el primer momento me diste una buena vibración, unas buenas sensaciones y me dejé fluir. Entonces, pues mediante tus pasos, lo que tú me ibas diciendo, pues así iba avanzando. Pero
¿te resultó duro? ¿Te resultó difícil?
Hombre, hubo momentos que sí, porque hay momentos que son cosas tan tan íntimas que a las que nunca habías llegado y no te las habías planteado tampoco, y cuesta a lo mejor llegar a soltar eso, pero una vez que sueltas, es un alivio.
Interesante que dices que llegas a lugares donde nunca habías llegado. Es decir, si no hubieras tenido una consulta que alguien te muestra objetivamente a ver más cosas, a lo mejor no hubieras accedido.
No, por mí no hubiera llegado, porque de hecho llevaba muchísimos años así, siendo consciente de que algo fallaba, y sin embargo, pues no sabía cómo hacerlo.
O sea, que aquí podemos decir ese de que cuatro ojos ven más que dos.
Sí, desde luego.
Sí. En ese proceso, tú trabajabas a nivel, digamos, no solo de estar en consulta de vez en cuando, sino que en el día a día tú tenías esto presente, de decir, bueno, tengo que seguir trabajándome.
Yo sabía perfectamente identificar lo que no quería en mi vida, pero no sabía cómo cambiarlo.
Bien, el cómo. Esto es importante, el cómo.
Sí.
Precisamente ayer me llamó mucho la atención, una persona en clase me pregunta, ¿estáis hablando de trabajar? ¿Y qué es eso de trabajar? Claro, estamos súper relajados, pues en una sala para precisamente hacer los talleres y no se entendía una persona que, claro, lógicamente empieza nueva, no entendía lo que era la palabra trabajar. Si tú pudieras definir la palabra trabajar, para llegar a esos lugares donde antes no habrías llegado, ¿cómo podríamos explicar entre las dos, a ver, para que se entienda lo que es trabajar el interior?
Pues yo diría que, a ver, brevemente diría que es llegar a ti, a lo que verdaderamente eres tú, porque si algo he descubierto aquí es que no me conocía. En realidad, lo que yo pensaba que era, pues a lo largo de todos estos años, pues lo que me habían contado o opiniones de los demás, básicamente que vas haciendo las tuyas. Pero en realidad eso no era yo. Y al final, profundizando, llegas a ti.
¿Y es a través de la sensación corporal?
Sí. Sí, sí, sí.
Hago esta pregunta, pero capciosa totalmente, porque con premeditación y alevosía, porque no me cansaré de decir que es el cuerpo el que tiene las respuestas. Yo invito desde aquí a todas las personas que quieran darse cuenta de que es el cuerpo el que nos va a dar la sensación de lo que es real y de lo que no. Si el cuerpo tiene hambre, se nota, lo vamos a saber. Tengo hambre, tengo sueño, pero también lo que siento, si es ansiedad, si es angustia, si es estrés, el cuerpo también es el primero en sentirlo. Pero ¿qué hacemos? Desde la mente tememos sentir eso, lo escapamos, nos vamos, nos ocupamos o andamos corre, corre como pollos descabezados porque no queremos sentir esas sensaciones que es cuando el cuerpo nos está invitando generosamente a mirar que hay algo que no está funcionando bien en nosotros. Y en vez de pararnos a entrar en la angustia, en vez de pararnos a sentir esa ansiedad, no, pastilla para calmarla. Me voy a hacer, no sé, ciclismo, atletismo, me voy a hacer algo, voy a poner música, me voy a olvidar de que mi cuerpo me está hablando. Es esto lo que hacemos,
Sí, pero vuelve a hablar.
Ojalá lo escuchemos a la primera, porque lo que él, como dice, no sé si es un libro o es una frase, ya ni me acuerdo bien, pero dice algo así como que el cuerpo grita lo que el alma calla.
Sí.
Y cuando vuelve a gritar, que veo que lo dices con mucho conocimiento de causa.
Al final grita, pero ya desesperadamente.
Y es peor, ¿no?, que la primera vez.
Sí, es peor, pero bueno, por lo menos llegó ese momento. Y a partir de ahí, pues, todo empezó a mejorar.
Bien. En los primeros avances, ¿te fue más útil el grupo? ¿Te fue imprescindible la individual? ¿Cómo has hecho el residencial también? ¿Has hecho todo? Por eso creo que eres la persona más indicada para estar aquí. Y, bueno, de alguna forma ver qué es lo que te ha funcionado más o las tres conjuntamente, no lo sé.
A ver, yo creo que los pasos que he ido dando han sido perfectos. Yo empecé contigo con las terapias individuales y la verdad, en el momento en el que estaba, creo que fue mejor así. Era un ambiente recogido y me sentía cómoda. Entonces, cuando realmente es cuando peor te encuentras, pues yo eso sí que lo agradecí. Y poco a poco, pues, fui notando la mejoría. Pero cuando empezamos con el grupo, con los talleres de crecimiento personal, sí noté un avance importante en el despertar. Sí.
El tema de, bueno, pues de que se mandaban deberes, que había, pues, había papeles, había material, uh-huh, que se os daba para leer, ejercicios para cuestionarios, formularios para contestar, de autoconocimiento, para ver. ¿Eso era una carga o era valía la pena esforzarse y pasar el tiempo después de trabajar uno que viene cansado, que no tiene ganas de nada, y dice, ahora tengo los deberes de Nelly,
vale la pena, desde luego, esforzarse. Sí. Aunque a veces sí que es verdad que cuesta, porque estamos metidos en nuestras rutinas, en nuestro trabajo, y cuesta buscar ese momento para hacerlo, porque son cosas que te llevan su tiempo, pero sí que merece la pena.
¿Y el residencial cómo fue para ti?
Pues el residencial fue muy especial. Muy especial. Ahí sí que noté el cambio total.
O sea, no solo autoestima.
No. No, parece como si se me quitase la venda de los ojos.
O sea, había una venda en los ojos. Interesante. Sí. O sea, parece que sabíamos, parece que entendíamos, pero al final teníamos los ojos vendados.
Sí,
sí, es muy bonito como lo expresas, ¿no? Tenía una venda en los ojos. Sí, porque eres la misma.
Sí, sí.
Sigue siendo la misma.
Sí.
¿Más feliz?
Sí, mucho más feliz.
¿Más contenta?
Es que antes no lo era.
¿Más conforme?
Sí, estoy tranquila. Eso es lo que me...
Yo veo una cosa en ti que me gusta muchísimo, y es aceptación.
Sí.
Cuesta aceptar las cosas que a uno no le están gustando. Cuesta mucho. Sí. Pero hay un descanso.
Sí, un descanso total. Es paz y tranquilidad.
A una persona que, imaginemos, que tiene una autoestima baja, que está insatisfecha, que lo está pasando mal, ¿qué sería lo que le dirías desde el lugar donde estás tú ahora?
Pues, hombre, yo le recomendaría que asistiera
a la escuela, ¿no?
A la escuela.
Sí.
Sí, porque sería tremendamente más fácil, porque no me veo capacitada.
Bueno, también nos divertimos, ¿verdad?
Uy, sí, muchas risas también. Sí. Sí.
Llantos y risas, pero...
Sí, de todo.
Y sí, y relajación, ¿eh?
También.
Mucha, mucha.
Hacemos un poco de todo.
Sí, es muy, muy ameno. Entonces, si no nos ceñimos a la autoestima, en ti, en tu caso, ¿qué es lo que más destacarías? Yo he destacado la aceptación, pero a lo mejor tú destacarías otra cosa.
Sí, es muy, muy importante, sobre todo darse cuenta de las cosas. Yo también le daría mucha importancia al dominar el ego.
¡Qué bueno que has dicho!
Sí, le doy mucha importancia a eso, porque en realidad nos domina él. Y cuando aprendes a desconectar eso y dominarlo tú realmente, eso sí que es un descanso también importante.
Sí, no, o sea, es un gran alivio, lo puedo decir. Es un gran alivio porque el ego, si está a nuestro servicio, pues puede ser muy útil, realmente útil.
Sí.
Pero cuando somos llevados por el ego, la verdad que me gustó mucho una frase que dijo en su día el gran maestro, el gran sabio Alejandro Jodorowsky, cuando empezaba a salir a escenarios y de repente vio muchísima gente en el escenario y dice, caramba, cuánta gente. Estaba él emocionado y dice, claro, ustedes saben que yo también tengo un ego. Unas veces me lleva él y otras le llevo yo. Pues ahí en esa lucha estamos siempre con el ego, porque siempre emerge ahí para decirte tienes que hacer aquello porque tienes que llegar más lejos, y no es realmente así. Yo creo que uno tiene que conectar con lo que siente desde el corazón. Y no es fácil llegar a conectar con lo que uno siente. Estamos demasiado mentales, demasiado racionales, excesivamente tiempo en la mente, con la informática, con los teléfonos, con las televisiones, y eso es que nos aliena totalmente.
Es que pensamos realmente que somos un cerebro.
Pues no, hay un enchufe que va directo al corazón, que habla de bailar, de cantar, de sentir, de danzar, de cualquier cosa que nos lleve al cuerpo. El cuerpo es realmente el que nos dice que si estamos bien, si no lo estamos. Y esta tranquilidad que te veo, que parece que has estado en radio todos los días, no es fácil. Yo de verdad lo digo, hay muchas personas que bueno, pues que ni siquiera se atreven a venir. Y yo emplazo desde aquí a todas las personas que quieran venir a participar con nosotros aquí en el programa, dar sus testimonios, comentar su experiencia, que son realmente bienvenidos. Pero diré, no te creas que se anima mucha gente por eso de uy, me da un poco de apuro.
Bueno, porque sí que puede. A ver, yo reconozco que un poco de inseguridad me dio cuando me lo comentaste, pero bueno, soy bastante atrevida. Y como hay que superarse, pues aquí estoy.
Y yo siempre digo que la magia está en atreverse, precisamente. Una magia, bueno, que aquí la acabas de destilar, pero muy bien. Y entonces, pues, pienso que ser consciente, manejar el ego, todas estas cosas de las que estamos hablando son los caminos por los que vamos transitando para elevar nuestra conciencia y del resultado también esa autoestima de la que vamos a hablar en este programa y en los venideros también. Cuando uno tiene una buena autoestima, actúa de otra manera. Piensa de otra manera. ¿Tú lo sentiste así también?
Sí, totalmente. Sí, lo que pasa es que yo creo que sería importante que eso ocurriese desde la infancia, que los niños aprendiesen a tener una buena autoestima. Y claro, cuando eso falla a lo mejor en los padres, pues complicado el...
Ahí lo has dicho. Cuando eso falla en los padres, mala transmisión llega claro. A los hijos. Entonces, quizá que hay que educarnos primero a nosotros para que sí. Podamos educar a nuestros hijos. Ojo, que la sobreprotección hace tanto más daño que la falta de atención. Esto se está viendo que últimamente hay muchos padres que están excesivamente protectores con los niños, pues con esa nueva idea de pues no hacer lo que hacían nuestros abuelos o nuestros padres. Y creo que son dos extremos. No hay que confundir.
Sí,
al niño hay que ponerle límites, al niño hay que educarle, al niño hay que decirle hasta aquí. Porque si no, pasa lo que pasa y luego viene el hermano mayor de Pedro Aguado que nos pone los pelos de punta con cada programa que veíamos ahí en televisión. Y en el fondo, yo los veía, los veía porque quería ver el origen, quería saber por qué se llega a eso. Y era por falta de amor.
Sí.
Y la falta de amor es falta de atención. Así que vamos a quedarnos con eso. Vamos a quedarnos con que tenemos que poner atención, porque allí donde ponemos atención estamos nutriendo, estamos alimentando. Y ojo con lo que alimentamos. Vamos a ver si vamos a alimentar nuestra autoestima, nuestro amor hacia nosotros mismos o hacia dónde. Así que presencia, atención, darnos cuenta de dónde está la atención. ¿Qué estoy alimentando? ¿Pensamiento positivo? ¿Pensamiento negativo? ¿Me autoboicoteo? Todo ese tipo de cosas. Y ahora, pues, atención también, porque vienen las noticias aquí en Radio Oleiros.